Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wa in جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَدَقَ اللَّهُ
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestro programa Camino hacia la Luz, en el cual les presentaremos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Sagrado Corán. Y empezamos escuchando las aleyas 29 y 30 de la sura de Luqman. ¿No ves que Alá hace que la noche entre en el día y que el día entre en la noche? Ha sujetado el sol y la luna, prosiguiendo los dos su curso hacia un término fijo, y que Alá está bien informado de lo que hacéis. Esto es así porque Alá es la verdad, pero lo que ellos invocan, en lugar de invocarle a Él, es lo falso. Alá es el Altísimo, el Grande. En el programa anterior dijimos que el conocimiento y el poder de Dios son infinitos. Él es el creador del universo, la fuente de la vida, el dador de la muerte y el reviver de los muertos en el día de la resurrección. Estas aleyas que hemos recitado a ustedes hoy apuntan a otro ejemplo del poder divino, es decir, el acortamiento y prolongación del día y la noche, así como la sumisión del sol y la luna a Alá. Entonces se refiere al movimiento de cada uno de ellos por un tiempo designado. Y finalmente implica que Alá es consciente de lo que todos los seres humanos hacen, el funcionamiento ordenado del ciclo estacional, como la Tierra girando en su eje gira alrededor del Sol. Esto da prueba de la sabiduría divina. Como es evidente, la siguiente aleya, solo Alá y lo que es de Él, todo lo que Él ha atribuido específicamente a Él, y todo lo que depende de Él es la verdad, mientras que las deidades de las mentes deformadas del politeísta creó y que la teoría de los incrédulos y los ateos han acuñado no son más que falsedad y perecederos. Por lo tanto, esta ley implica que las materias que fueron mencionadas en las anteriores son algunas de las evidencias claras que Dios es la verdad suprema y ciertamente es el más alto. De estas leyes aprendemos que, primero, entre las formas de conocer adecuadamente a Dios es estudiar la naturaleza y contemplar las maravillas de la creación. Segundo, el sistema ordenado del universo entero, incluido nuestro planeta, tiene un horario específico. El mundo tiene un fin que el conocimiento divino ha determinado. Y tercero, Alá es la verdad viviente y la verdad suprema, mientras que todo y todo es perecedero. Allah, Allah, Allah.
Ahora escucharemos las aleyas 31 y 32 de la sura de Luqman. ¿No ves que las naves navegan por la gracia de Alá para que Él os muestre algunos de sus signos? Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Y cuando las olas les cubren cual pabellones, invocan a Alá rindiéndole culto sincero. Pero en cuanto les salva llevándolos a tierra firme, algunos de ellos vacilan. Nadie niega nuestros signos, sino todo aquel que es pérfido, desagradecido. En las aleyas anteriores fueron señalados el cielo, el sol y la luna, mientras que en esa aleya se refiere a la tierra, los mares y los barcos. Esto implica que el movimiento de un barco sobre el mar es la consecuencia de una colección de las generosidades de Alá, tales como el golpe del viento, la gravedad específica y las reglas de la presión del agua que hace que las cosas floten sobre ella. Sin duda, el movimiento de los barcos en la superficie de los océanos es el fruto de una serie de leyes de la creación: el golpe regular de los vientos de un lado, el peso específico de la madera u otros materiales por los que se construye un buque desde el otro lado, el nivel de la densidad del agua desde el tercer lado y la presión surgió del lado del agua al cuerpo de las cosas que les hacen flotar desde el cuarto lado están entre ellos. Y si aparece alguna confusión en una de estas cosas o el barco se hunde en el fondo del mar o se vuelve hacia abajo o permanece vagando en medio del mar. Pero el Señor, quien ha querido establecer la expansión de los mares como el mejor camino para el viaje de los seres humanos y llevar los bienes útiles a menudo de un punto a otro, también ha proporcionado estas condiciones, cada una de las cuales es una recompensa de sus recompensas. La grandeza del poder de Alá en los océanos y la pequeñez del hombre comparado con él es tanto que en el pasado, cuando la gente solo usaba el poder del viento para el movimiento de un barco, si todos los pueblos del mundo se reunían para hacer correr un barco en medio del mar contra la dirección de un viento fuerte, no podrían pagarlo. Y ahora que el poder de los grandes motores ha sustituido al viento, de nuevo la fuerza de algunas tormentas es tan dura y pesada que puede sacudir hasta los más grandes barcos y en algún momento puede romperlos. Y que al final de la aleya se ha puesto énfasis en ser paciente y agradecido es por el bien que vivir en ese mundo consiste en una colección de aflicciones y favores que ambos son medios de juicio, perseverancia y paciencia contra los eventos severos y a la acción de gracias por las recompensas, todos forman una combinación de deberes para los seres humanos. De esta ley aprendemos que, primero, los mares, los océanos y otros fenómenos naturales son las bondades de Dios y la prueba del poder divino y la sabiduría que nos hacen tener un conocimiento adecuado del Creador Todopoderoso. Segundo, un fiel creyente debe ser paciente y ser agradecido a Alá, Y tercero, la fe de algunas personas es firme y permanente, pero la fe de otro grupo es infundada.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 33 y 34 de las suras de Ludman. Hombres, temed a vuestro Señor y tened miedo de un día en que el padre no pueda satisfacer por su hijo, ni el hijo por su padre. Lo que Alá promete es verdad, que la vida de acá nos engañe y que el engañador nos engañe acerca de Alá. Alá tiene conocimiento de la hora, envía abajo la lluvia, sabe lo que encierran las entrañas de la madre, mientras que nadie sabe lo que el día siguiente le deparará. Nadie sabe en qué tierra morirá. Alá es omnisciente, está bien informado. Todo el mundo debe estar en temor de Alá y evitar todo tipo de credo, las desviaciones éticas y prácticas para ser piadosos, porque la mejor disposición para el día en que incluso un padre y un hijo no se ayudan mutuamente es la piedad. Por lo tanto, en esta leya, como una conclusión de las últimas advertencias y las evidencias del monoteísmo y resurrección, al principio el Corán atrae la atención de todos los humanos a Alá y el día del más allá. Entonces les advierte contra el orgullo que proviene del mundo y Satanás, y después de eso se refiere al vasto conocimiento de Alá y que abarca todo. De hecho, el primer mandamiento se refiere al origen y el segundo mandamiento se refiere a la resurrección. El primer mandamiento despierta el poder de la atención en el hombre y el segundo mandamiento divino despierta en él el sentimiento de recompensa y retribución. Sin duda, el que conoce a alguien consciente y bien informado, que ve todos sus hechos, los conoce y los registra, y por otro lado, se celebrará un tribunal justo para investigar todas las cosas en detalle. Tal persona difícilmente comete cualquier pecado o vicio. En resumen, estas aleyas, que son las últimas de la sura de Ludman, aconsejan a la humanidad observar la piedad en la vida y significan decir que, a diferencia de este mundo en el que los miembros de la familia pueden ayudarse mutuamente en problemas y resolver otros, así que no debemos sentirnos orgullosos de las relaciones familiares y no esperemos que sin buenas obras estaremos sujetos a la misericordia divina. Es Dios quien es consciente de lo invisible, incluyendo el tiempo de la resurrección, el tiempo de la muerte de cada ser humano y la posición del embrión en los úteros. Es de notar que el conocimiento de Dios de los bebés en el vientre de las madres no se limita solo a ser masculino o femenino, sino que incluye talentos y estados, cientos de hechos a los que el ser humano no tiene acceso y simplemente Dios es consciente de ellos. Sin embargo, el individuo nunca debe pensar que Dios no es consciente de sus actos secretos. De esas aleyas aprendemos que, primero, la familia no funciona en el día de la resurrección. Ningún padre puede servir a su hijo y ningún niño puede servir a su padre en la resurrección. Segundo, la ocurrencia del día de la resurrección es segura, aunque no podemos adivinar su tiempo, de la misma manera que la muerte de todo ser humano es segura, pero nadie conoce su tiempo ni lugar. Solo Dios es consciente de estos asuntos. Y tercero, el mundo es engañoso y hace que el ser humano ignore la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de este programa, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Universidades de Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz en Español de Pars Today. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Ossad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
En este programa vamos a presentarles la Universidad Tecnológica de Sharif. Por favor, acompáñennos hasta final del programa. La Universidad Tecnológica de Sharif, en comparación con muchos claustros iraníes, se considera una universidad joven en vías de crecimiento, que durante medio siglo de su actividad ha podido presentarse como una institución científica líder en la industria, la tecnología y la ciencia aplicada en el campo de la producción nacional, regional y global, y que ha ganado una posición valiosa. La Universidad Tecnológica de Sharif se estableció en 1965, es decir, 1344 de la Hegira solar, con el objetivo de capacitar y proporcionar una parte de las fuerzas especializadas que faltaba al país persa en los niveles más altos científicos. El mes de octubre de 1966 se inauguró con solo 54 miembros de cuerpo académico, 8 de doctorado, 38 de máster, 3 de licenciatura y 5 de diploma técnico, y recibió a 403 estudiantes. Su fundador, el doctor Muhammad Ali Mujtahidi, fue uno de los primeros graduados de doctorado de ingeniería mecánica y fue rector del colegio Al-Bors durante 34 años. También dirigió la Universidad de Shiraz, Universidad Politécnica de Teherán y la Universidad Shahid Beheshti. La Universidad Tecnológica de Sharif actualmente se encuentra en la Avenida Azadi, en Teherán capital.
Actualmente la Universidad Tecnológica de Sharif tiene 2 campus, 13 facultades, 16 institutos, 13 centros científicos, 17 centros educativos y de investigación y 5 organizaciones afiliadas. Al mismo tiempo, según las últimas estadísticas disponibles en el año académico 2015, más de 11.000 alumnos estudiaban en las facultades y campus de la Universidad Tecnológica de Sharif. El mayor número de ellos en las carreras de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial e Ingeniería de Computación. El fruto de medio siglo de actividades de dicha universidad es la existencia de 40.000 graduados que mayormente ocupan altos rangos de gestión en el país y se encuentran entre las figuras permanentes en el campo de la ciencia y quienes han servido al mundo de la ciencia. La característica principal de esta universidad es que el 96% de los ganadores del primer y segundo puesto del examen general de selectividad se inscriben en esta universidad. La Universidad Tecnológica de Sharif ha publicado anualmente más de 1.500 artículos de ISI y 1.500 artículos en prestigiosas revistas nacionales y extranjeras, con más de 15.000 referencias a artículos de dicha universidad. Asimismo, tiene éxito en atraer cientos de contratos relacionados con la industria por valor de cientos de miles de millones de dólares y al respecto se considera como un pionero en este sentido entre las universidades iraníes. La construcción de los satélites Shahrisabt 1 y 2 y su entrega a la Organización Espacial de Irán, la obtención de las mejores clasificaciones en los juegos de Jorasmín y las Olimpiadas Científicas Estudiantiles del país persa y recibir el mejor galardón durante varios años consecutivos por el Instituto de Ciencia y Tecnología Nano, afiliado a la misma universidad, son otros honores de la universidad.
Entre sus otros reconocimientos internacionales podemos nombrar el más prestigioso Premio Mundial de Matemática Maryam Mirzakhani, graduada de licenciatura de la Universidad de Sharif, obtuvo la medalla Field 2014, el Premio Nobel de las Matemáticas, y se convirtió en la primera mujer en obtenerla. Además, la citada universidad clasifica entre las 50 mejores universidades del mundo con una antigüedad de 50 años entre 250 hasta 350 universidades más prestigiosos del mundo. Mejor calificación en el campeonato de fútbol de robot RoboCup. Mejores lugares en competiciones internacionales estudiantiles de matemáticas. Y por último, Campeonato Internacional Estudiante de Programación. La carrera de Ingeniería Eléctrica es una de las más populares de esta universidad. La Facultad de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Sharif comenzó sus labores en 1966 con presencia de 100 estudiantes y 12 profesores, y actualmente cuenta con 1.700 alumnos en diferentes niveles de licenciatura, posgrado y doctorado. La Facultad de Ingeniería Eléctrica tiene 6 grupos académicos a contar: electrónica, sistemas digitales, energía, control, telecomunicaciones e ingeniería médica.
La facultad tiene 2 sitios de computación, 2 talleres, máquinas, placa de circuito impreso, 18 laboratorios y 36 laboratorios de investigación. Otra característica de dicha universidad es su impresionante éxito en los 3 polos del país: ingeniería de telecomunicaciones, código y sistema de energía. Uno de los institutos destacados de investigación de la Universidad de Tecnología de Sharif es el Instituto de Investigación de Ciencia y Nanotecnología. El Instituto de Investigación de Ciencia y Nanotecnología inició su trabajo en 2005 con el propósito de profundizar y desarrollar las actividades correspondientes con la comprensión de propiedades y la producción de una variedad de materiales, estructuras y herramientas a escala nanométrica con énfasis en actividades interdisciplinarias. El instituto ha podido ocupar el mejor lugar entre los centros de investigación de nanotecnología en todo el país durante los últimos 7 años. Presentar el curso de doctorado en nanociencias y nanotecnología desde el año 2006, celebrar 9 rondas de concursos de doctorado de nanotecnología y nanociencia y tener 46 estudiantes de doctorado y 33 graduados de doctorado provocan que el instituto posea el rango más alto entre los centros de investigación de nanotecnología en todo el país durante los últimos 7 años. El instituto tiene 7 laboratorios, incluyendo laboratorio de análisis físico de nanoestructuras, el laboratorio de análisis óptico de nanoestructuras y el laboratorio de calculación a escala de nano. La importancia del grado científico de la Universidad de Tecnología de Sharif también resultaron en la atracción de estudiantes no iraníes, por lo que muchos alumnos no iraníes de países extranjeros están estudiando en la misma universidad. Las carreras de ingeniería petrolera, ingeniería eléctrica, ingeniería aeroespacial e informática, respectivamente, reciben con más beneplácito. La mayoría de estos estudiantes provienen de países vecinos y además de países asiáticos y europeos. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy y los invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Nos despedimos de todos ustedes hasta entonces.
Estimados oyentes, Ya hemos terminado el programa de hoy y les invitamos a que nos acompañen en la próxima edición, en la cual les daremos a conocer más sobre las universidades de Irán. Nos despedimos de todos ustedes. Sigan en la sintonía de La Voz en Español.
Hoy.
En las últimas 4 décadas, las mujeres iraníes han dado un salto en el desarrollo de la sociedad civil, las artes, las ciencias y los deportes de campeonato y han creado excelencia inclusiva. De hecho, Irán les debe a sus mujeres entusiastas que han hecho posible el progreso de la República Islámica en la época posrevolucionaria. Sus sacrificios dentro de la familia y la sociedad en su conjunto han demostrado su valor indispensable en una variedad de capacidades una y otra vez. Podemos estar seguros de que si no fuera por su constante participación y apoyo, Irán no habría sido capaz de resistir con éxito los 8 años de guerra impuesta por el ejército de Saddam Hussein o más de 40 años de miles de sanciones ilegales por parte de las potencias occidentales y todos los demás desafíos desde el interior de una sociedad posrevolucionaria en constante evolución. Mujer significa honor, humanidad, maternidad y paz en la cultura iraní. Además, las mujeres son el ejemplo de la moralidad, la virtud y la perspicacia en las enseñanzas islámicas. En las últimas semanas, las fuerzas enemigas se han vuelto locas por sembrar la división y la violencia dentro de las comunidades femeninas iraníes. Se han estado escondiendo detrás de los problemas sociales pacíficos de los iraníes, mientras que el objetivo real es derrocar a la República Islámica. Los problemas de las mujeres parecen ser un velo oportunista que cubre su intención de socavar el progreso y la resistencia de Irán. Para obtener una mejor comprensión de las mujeres iraníes, sus logros y su estatus como base inquebrantable de la sociedad iraní frente a la adversidad, quédense con nosotros en esta edición de Irán Hoy. Hace unos años, el New York Times publicó un informe de que la revolución de 1979 fue un punto de inflexión positivo para las mujeres iraníes en todos los campos.
Dilaram Dorud, directora de producción de Instituto Pasteur de Irán.
Mi opinión general sobre el tema del éxito es cómo percibimos el éxito, y luego podemos verlo desde el punto de vista del género. Desde mi punto de vista, el éxito es cuando tienes una meta con un plan, ya sea hombre o mujer. Para lograr el éxito, en primer lugar, uno debe tener confianza en sí mismo. Desde mi punto de vista, el principal éxito es que amas tanto lo que haces que incluso podrías estar dispuesto a gastar dinero para lograr este objetivo, en lugar de pensar solo en los ingresos. Tal vez esto sea un ideal en mi mente. Tal vez la mayoría de la sociedad ahora está en una situación en la que tiene problemas para ganarse la vida. Pero es que una persona exitosa, sea hombre o mujer, con todos los problemas que pueda haber, primero debe tener esa confianza en sí mismo para trazar sus metas. Y en mi opinión, eso en primer lugar está arraigado en la cultura de su familia. Además, las cosas que uno ha aprendido pueden estar al nivel de la educación escolar, que está separada de la familia. Digamos que se debe considerar una amalgama de todos los factores que hacen a una persona exitosa, hombre o mujer. Después de todo, no podemos negar las cosas relacionadas con la biología masculina y femenina. Por supuesto, hay diferencias y todos deberíamos saber la diferencia, conocer sus habilidades y poder alcanzar la meta que se propusieron con una planificación adecuada. y lo principal es que uno no debe tener miedo de lo que siente en su corazón y debe poder moverse realmente hacia eso.
Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en los primeros 20 años del establecimiento de la República Islámica, el número de médicos hombres se multiplicó por 3, pero el número de doctoras iraníes se multiplicó por 12. Aumentó la proporción de mujeres médicas del 15 al 40%, aumentó la proporción de mujeres médicas especialistas del 9 al 30% y aumentó la proporción de mujeres médicas en el campo de la obstetricia y la ginecología del 16 al 98%. Hoy en día hay varios hospitales solo para mujeres en funcionamiento en Irán, en su mayoría adjuntos a universidades y facultades de medicina.
Telaram Dorud, directora de producción de Instituto Pasteur de Irán.
Hace un tiempo salió la noticia de que un equipo de investigación científica que estaba integrado por un grupo de mujeres envió un muy buen artículo a una de las revistas científicas extranjeras más prestigiosas. Y la respuesta del editor fue muy interesante. Escribió, ¿por qué no hay ningún hombre en su grupo de investigación? Fue muy interesante para mí cómo es posible, como científica, si quiero considerar los grupos de investigación con los que trabajo. ¿Cómo es posible que digan esto e interpreten que tienes una discusión ideológica con esta combinación? No pusiste a un hombre en tu grupo de investigación. Comprometerse con este tipo de pensamiento tiene sus propias complejidades. Decir que una parte del mundo tiene este tipo de visión y la otra no, no creo que todos somos personas que crecimos con estas ideas de nuestros antepasados. Y después de todo, una mujer tiene responsabilidades especiales que en algunas culturas son más audaces, y esto se debe principalmente a la cultura familiar.
Un análisis reciente de la base de datos de ensayos clínicos de Global Data muestra que en el transcurso de los últimos 10 años, Irán ha sido consistentemente líder en cuanto al número de ensayos clínicos de fase 3 realizados en la salud de las mujeres. Según el análisis que se publicó hace unos días, el dominio de Irán en la salud de las mujeres se distribuye de manera bastante amplia en muchas indicaciones, con más ensayos que cualquier otro país en la mayoría de las indicaciones. La esperanza de vida de las mujeres ha aumentado de 51 años en 1978, antes de la Revolución Islámica de 1979, a 75 años ahora, dijo Ensie Hasali, vicepresidenta de Asuntos de la Mujer y la Familia con motivo de la Semana Nacional de la Salud de la Mujer. El evento generalmente se lleva a cabo en la última semana del séptimo mes del calendario iraní, que finaliza el 22 de octubre. El lema es promover la actividad física para el bienestar de las mujeres iraníes.
Razia Izadi, campeona y atleta en Wushu, escalada en roca, parapente y defensa personal.
Las mujeres están más dispuestas a hacer ejercicios en estos días. Hay una especie de competencia entre ellas. Hay varias razones por las que quieren hacer ejercicio. Como directora de un complejo deportivo, he visto mujeres que vienen aquí a perder peso para sentirse seguras en su vida personal, en su lugar de trabajo o en cualquier lugar. Esto aumenta su confianza en sí. Es por eso que están mucho más dispuestas a hacer ejercicio. Les ayuda con su confianza en sí mismas y su salud mental. Esto contribuye a una mejor salud pública. A las mujeres les gusta ser campeonas y vivir un ambiente donde puedan crecer. Cuando ven que otras mujeres logran sus objetivos, también se sienten motivadas para lograr sus propios objetivos y se arrepienten de lo que no han logrado. Servirá a la sociedad si tomamos las medidas necesarias para alentar a las mujeres a convertirse en campeonas.
Hoy en día, además de diversas actividades deportivas recreativas disponibles para la mayoría de las personas en el país, se llevan a cabo competencias femeninas en ligas nacionales de fútbol, baloncesto, voleibol, squash, kabaddi y cerca de otros 200 deportes que incluyen todas las variedades de artes marciales y automovilismo.
Fatemeh Qasempour, diputada de Comisión de Mujeres.
En los debates que el imam Khomeini tuvo en materia de las mujeres al comienzo de la revolución, muchos clérigos no estuvieron de acuerdo con él. Pero este enfoque fue cambiando por la visión del imam. De hecho, cambió este paradigma. que la mujer es importante, el papel de la mujer en la sociedad civil es importante y que la presencia de la mujer en la comunidad no tiene el efecto de objetivación y ella puede desempeñar su papel de manera efectiva.
Para comprender mejor el compromiso continuo de la República Islámica de promover y crear igualdad de oportunidades para las mujeres, hablemos de algunas de las muchas orgullosas damas iraníes que representan al país en los más altos niveles de competencia deportiva en el entorno internacional. Hace un par de años, los nombres de las doctoras iraníes Sohre Haratian y Bahar Hassan Mirzai se introdujeron en los libros de historia de la Confederación Asiática de Fútbol, al convertirse en las primeras mujeres oficiales médicas en ser nombradas en una competencia de clubes masculinos de esta confederación. Se encontraban entre los 9 oficiales médicos, incluidos los oficiales de control de dopaje, que trabajaron entre bastidores para garantizar la seguridad de los jugadores y oficiales en la Liga de Campeones de la Confederación Asiática de Fútbol, celebrada en Doha, Qatar.
Fatemeh Qasempour, diputada de Comisión de Mujeres.
En muchos de los temas planteados por el imam Khomeini, los roles de mujeres y hombres se ven uno al lado del otro. Él dice que todos estos disturbios que existen, los hombres y las mujeres, deben trabajar juntos para resolverlos. Y por eso quiero decirles que el enfoque de la revolución en el tema de las mujeres fue que las mujeres deberían venir y participar y jugar un papel en el destino del país. El historial de la propia República Islámica es muy claro en este asunto. Los logros de la revolución islámica en el campo de la educación de las mujeres, el papel que desempeñan las mujeres en el ámbito internacional, como los deportes y otros ámbitos, como la política y los asuntos exteriores, muestran que la República Islámica, según el enfoque del imam, estaba preocupada sobre la inclusión de las mujeres. La República Islámica no considera solo el papel de la familia y el trabajo doméstico para las mujeres. Considera a la mujer como un elemento social que, de acuerdo a su responsabilidad social, debe desempeñar su papel.
Mientras tanto, las hermanas Mansurian, conocidas en el mundo por sus habilidades en Wushu, han traído al país varias medallas de oro y otras medallas coloridas de las competencias mundiales en los últimos años. Además, la gloria de las coloridas medallas obtenidas por otras atletas de Irán en diferentes Juegos Olímpicos, Mundiales y Asiáticos muestra que la posición de las mujeres se ha fortalecido en los últimos años. Fue un récord para la historia deportiva de Irán cuando 9 mujeres iraníes se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Río 2016 por primera vez. La participación de las levantadoras de pesas de Irán en las competencias mundiales tuvo reacciones internacionales, ya que la Federación Internacional de Halterofilia felicitó a Irán por enviar 4 levantadoras de pesas a los campeonatos mundiales de este año. Otra victoria inolvidable se obtuvo en 2018, cuando las mujeres iraníes ganaron la medalla de oro en kabaddi en los Juegos Asiáticos de Yakarta. En 2015, la mujer iraní Najmeh Khedmati ganó la primera medalla de oro en tiro de rifle de aire a 10 metros femenino en los Juegos de la Universiada, Juegos Mundiales Universitarios de 2015 en Corea del Sur. También en 2014, la atleta iraní Leila Rajavi recibió la medalla de plata en la final de lanzamiento de peso femenino en Corea del Sur. Todas esas medallas y logros han sido obtenidos por las mujeres iraníes que participaron en eventos internacionales usando el hijab islámico.
Razie Izadi, campeona y atleta en Wushu, escalada en roca, parapente y defensa personal.
Cuando una atleta quiere competir y aspira a ganar el premio, el hijab no es un problema para ella. Ni siquiera piensa en el hijab. Ni siquiera piensa en que el hijab podría ser un obstáculo. Yo personalmente nunca lo he pensado. Tal vez en otros deportes, incluidos aquellos en los que el país organizador te impide participar por tu hijab, como la natación o deportes similares, la situación será diferente. Pero nos criaron usando hijab. El otro punto a mencionar es que existe una variedad infinita para usar hijab en esta área. Tenemos tantas opciones diferentes para usarlo. Podemos elegir ropa deportiva perfectamente cómoda.
Al comentar sobre la importancia del hijab y los deportes en el pasado, el ayatolá Jamenei, líder de la República Islámica, ha señalado que todos deberían apreciar desde el fondo de su corazón el valor de las atletas que participan en arenas internacionales mientras observan el hijab y el recato.
Fatemeh Qasempour, diputada de Comisión de Mujeres.
Estoy sirviendo al pueblo como diputada y expresar demandas es un derecho público. Todo ciudadano iraní tiene derecho a expresar sus demandas y la Constitución le brinda esta oportunidad. La forma de nuestro Parlamento y nuestros ayuntamientos es tal que, debido a que son establecidos por el voto popular directo, tienen interacción y comunicación directa con la gente y realmente escuchan sus demandas. Este es el enfoque básico que normalmente veo que tienen mis colegas. Son serios en este tema. Y sé que ese enfoque existe en los ayuntamientos e instituciones similares. Creo que escuchar, hablar, comunicar y ver las demandas de las mujeres definitivamente ayuda a mejorar el estatus de la comunidad de mujeres.
Hoy las damas determinan el camino para que las niñas alcancen los picos del mañana. Las mujeres iraníes que impulsaron diligentemente el deporte femenino han demostrado que son un segmento vital de la sociedad y que Dios ha dado dignidad a todos los seres humanos. A la luz de estos esfuerzos, hoy en día una nueva generación de atletas iraníes está mostrando su poder y orgullo en los escenarios internacionales a medida que superan a sus predecesoras. Liderando el camino, la levantadora de pesas iraní Elham Hosseini ganó 3 medallas de oro en la categoría de peso de 81 kilogramos del Campeonato Asiático de Halterofilia de 2022 en Manama. Hizo historia al convertirse en la primera levantadora de pesas iraní en ganar el oro en un torneo internacional. Tras la entrega de medallas, dijo a la prensa: "Quisiera agradecerles a todos los que me ayudaron en estos años. Quiero ganar una medalla en los eventos mundiales de halterofilia y los Juegos Olímpicos de 2024.
Telaram Dorud, directora de producción de Instituto Pasteur de Irán.
Creo que los funcionarios del país, a la luz de sus experiencias, se dan cuenta de que algunos trabajos necesitan tener cierta elegancia, aunque sean unidades de producción. Nuestros colegas pueden estar produciendo vacunas las 24 horas del día. Y si no hay realmente esta ternura y cariño proveniente del alma gentil de una mujer, prefiero no hablar de eso en particular. Hay otras cosas de qué hablar. Bueno, esto se entiende en el país y en muchos lugares, pues somos testigos de que las mujeres han podido tener mucho éxito en algunas ocupaciones que hasta ahora eran propias para los hombres. Y esto a ellas les ha permitido mostrar sus habilidades y ser reconocidas como personas exitosas y ser apreciadas, sobre todo en los campos científicos, donde han recibido premios especiales. Esto es señal de que se les ha brindado ese campo fértil para que puedan crecer.
Según el Foro Económico Mundial, Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de igualdad de derecho a la educación para niños y niñas y justicia educativa.
Telaram Dorud, directora de producción de Instituto Pasteur de Irán.
Pasamos por varias etapas y ciclos, considerando los cambios en la cultura y el enfoque de las familias. Y por otro lado, con el ejemplo de la cantidad de estudiantes mujeres que están estudiando en ciencias especializadas, subespecializadas e incluso básicas, se evidencia incluso un desequilibrio. En algunos campos de alta tecnología, nuestras chicas lograron romper el equilibrio y estamos viendo más estudiantes mujeres en las universidades. Y así esperamos que en el futuro, los núcleos productivos, tecnológicos e incluso ejecutivos del país sean testigos de una mayor colorida presencia de ellas.
Desde el comienzo de la Revolución Islámica en 1979, rápidamente se adoptaron buenas medidas con determinación para promover la alfabetización de las mujeres de manera integral y exhaustiva. Esto llevó a resultados tangibles. La tasa de alfabetización de las mujeres mejoró del 37% en el año 1976 al 87% en el año 2015. cabe señalar que la tasa de alfabetización de las mujeres iraníes es incluso más alta que la media mundial actual.
Fatemeh Ghassempour, diputada de Comisión de Mujeres.
La confianza de las familias en el Islam y la República Islámica también hizo que enviaran a las niñas a la escuela. La alfabetización debe considerarse un tema importante para nuestras mujeres y niñas. Tuvimos una alta tasa de crecimiento de la alfabetización después de la revolución y gracias a Dios, ahora la alfabetización y la educación superior, universitaria y complementaria para mujeres se encuentra entre los indicadores presentados por la República Islámica. La comunidad tradicional percibió que la conducta de la revolución en cuanto a las cuestiones de la mujer es compatible con los valores y normas de la sociedad iraní. Y por esta razón, la sociedad tradicional también apoyó todas las preocupaciones que tenía el imán con respecto a la presencia de la mujer en la sociedad.
La tasa de alfabetización de las mujeres iraníes no solo experimentó un crecimiento en términos de cantidad, sino que también ha disfrutado de una mejor diversidad geográfica y una distribución geográfica más justa después de la revolución de 1979. En 1977, solo el 17% de la población femenina de las zonas rurales estaba alfabetizada, pero en 2017, el 73% de las mujeres en áreas rurales se había alfabetizado. Esto muestra un aumento de más de 4 veces. Esta atención especial a la educación de las mujeres ha llevado a cambios tangibles y notables en el crecimiento de sus vidas en el nivel individual, social y en el ámbito científico en Irán. El mayor acceso de las mujeres a la educación superior ha hecho posible que muchas asuman puestos directivos en el campo de la educación. Además, ha llevado a un aumento en el número de profesoras y miembros de facultades en las universidades. Los líderes y altos funcionarios de la República Islámica de Irán siempre han subrayado la necesidad de proporcionar la infraestructura y las oportunidades necesarias para el crecimiento y desarrollo del rol de la mujer en su vida individual y social. Por ejemplo, el líder de la Revolución Islámica, el Ayatollah Jamenei, ha afirmado que las mujeres desempeñan un papel en las actividades sociales, políticas, científicas y económicas. Desde el punto de vista del Islam, el campo para las actividades científicas, económicas y políticas de las mujeres está completamente abierto. Si alguien trata de privar a las mujeres del trabajo científico y de los esfuerzos económicos, políticos y sociales sobre la base de algún punto de vista supuestamente islámico, ha actuado en contra del decreto divino.
Telaram Dorud, directora de producción de Instituto Pasteur de Irán.
Lo que sé sobre el campo científico es que incluso el Instituto Max Planck en Alemania, en Berlín, es un instituto de química y una vez no permitieron a las mujeres entrar en el laboratorio por temor a que hicieran algo malo o que su cabello se incendiara. Entonces resulta que esta tendencia no solo es específica de nuestro país, sino que también existe en muchos otros países del mundo en los que la presencia de la mujer se ha vuelto más prominente y ciertamente tiene que ver con la oportunidad que se ha creado.
Recientemente, el líder de la República Islámica presentó las políticas generales del séptimo plan, en el que se especifica directamente el fortalecimiento de la institución de la familia y la eliminación de los obstáculos al crecimiento y la prosperidad de la mujer. Con respecto a los problemas de las mujeres, el Ayatollah Jamenei señaló una vez en una declaración a un grupo de damas que las mejores personas que pueden hacer un seguimiento y resolver este problema son las propias mujeres. No sufrimos la falta de personas educadas, de mente abierta, talentosas, mujeres literarias y artistas. Afortunadamente, hoy en día hay muchas mujeres con estas características en nuestro país. Como mencioné antes, nunca habíamos tenido un número tan grande de mujeres educadas, conocedoras y destacadas en la historia de nuestro país, ni en el seminario teológico ni en el entorno académico. Nunca habíamos tenido tantas mujeres escritoras, poetas e investigadoras en diferentes campos de estudio. Afortunadamente, hoy tenemos mujeres, así gracias a la República Islámica. Debemos agradecer a Dios por sus bendiciones y debemos pedirle que les aumente las bendiciones. Esto es todo por hoy. Les esperamos a la misma hora la próxima semana y cada semana después. Y no olviden dejar sus comentarios y solicitudes de temas. Adiós por ahora.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.